La verdad que es una iniciativa muy importante que lleva adelante INEFOP como parte de sus esfuerzos de capacitación y de formación, convocando a propuestas que tienen que ver con iniciativas innovadoras que respondan a desafíos estratégicos. Yo recién decía, con una mirada prospectiva, con una mirada de apoyar instancias de capacitación que estén en línea con las tendencias del mercado laboral, en ese sentido la transformación digital. Yo creo que ahí tenemos una brecha que a mí me preocupa mucho. Es un sector que crece, que demanda puestos de trabajo y que lamentablemente tenemos pocos recursos humanos con competencias y habilidades para ocupar esos puestos de trabajo. Por lo tanto, instancias de capacitación en la línea del mundo digital va en la dirección correcta. Lo mismo que priorizando poblaciones vulnerables para el Ministerio de Trabajo, llegar a aquellas poblaciones que tienen más dificultades de acceso al mercado de empleo es fundamental. También se señala la importancia de promover inserciones laborales de puestos de trabajo innovadores, nuevos. Yo creo que está muy bien orientado y además con criterios de selección muy exigentes desde el punto de vista de garantías de objetividad y de competitividad. Acá no es que tal institución, porque tiene vínculos con tal o cual corporación, tiene más oportunidades. Acá va a haber comités de expertos externo al instituto que va a ser el que va a evaluar los proyectos. Así que estamos muy contentos. Es un monto de cerca de unos 3 millones de dólares que se va a distribuir entre estas iniciativas y van en la dirección de promover un empleo más moderno y más acorde con las tendencias que el mundo empuja, ¿no?
¿Qué iniciativas están procurando que se presenten?
Estas que mencionaba, vinculadas con la transformación digital, con empleos novedosos, que tenga en cuenta sectores vulnerables, una serie de criterios que van en línea. Vamos a ver, hoy es la convocatoria, a partir de hoy se abre un plazo para la presentación de ideas y propuestas que luego se convertirán en proyectos y finalmente serán evaluados por este comité de expertos externos al instituto.
¿Puede haber pérdida de puestos de trabajo si se llega a un TLC con China, como advierte, por ejemplo, el PIT-CNT?
Yo creo que cualquier proceso de acuerdo de libre comercio implica todo un proceso de análisis de cada sector de actividad, de oportunidades. Hay necesidad de tener, digamos, coordinación entre los actores sociales y el gobierno. Al mismo tiempo, en general, ustedes saben, estas cosas llevan tiempo, o sea que no pasa de un día para el otro. Alguien dijo ayer que no se puede hacer a lo loco ni bueno, nadie hace un tratado de libre comercio a lo loco. No existe en el mundo. Es hablar de algo que no existe. Lo que hay es un proceso que primero tuvo su primera etapa de evaluación de posibilidades. Esa primera etapa dio resultado, luego vendrán los tiempos en donde se sentarán las distintas mesas de trabajo a avanzar, porque son dos economías que tienen que acordar en un área, en un conjunto de áreas muy variadas y muy diversas.
¿Es prematuro entonces todavía decir que se pueden perder empleos o se puede ganar empleos?
Sin duda, todo proceso de integración genera oportunidades y desafíos y riesgos. Y también frente a esos desafíos y riesgos, cada país siempre construye sus propias estrategias de defensa y de tiempos distintos. Hay un timing que también se maneja de manera diferenciada con respecto a los tiempos para adaptarse en cada sector. Ahora, yo no tengo ninguna duda que para el Uruguay es una gran oportunidad, lo mismo que con otros países, no solo con China.
¿También para la industria? Porque esto podría ser solamente para las materias primas.
No, la Cámara de Industrias ha hecho un estudio muy, muy concienzudo, muy a fondo, y descubrió oportunidades y riesgos en los dos sentidos. Y obviamente tenemos que trabajar con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales. En la medida que avancemos y que se vayan instalando las mesas de negociación que se van a instalar desde el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Economía, una coordinación con el Ministerio de Trabajo y a su vez con los actores sociales para ir monitoreando y participando del proceso, porque estas cosas no se hacen en la cúpula, se hacen en un diálogo con toda la sociedad, y eso es lo que va a ocurrir. Pero tiempo al tiempo, o sea, hoy el anuncio es que empiezan las negociaciones. Todavía no están instaladas las mesas de diálogo y de análisis.
Ministro, ¿en qué situación está la negociación por la industria láctea?
Y bueno, sigue ahí, sigue trancado. Estamos esperando una propuesta del sindicato, una contrapropuesta, que eso abriría allí la oportunidad de avanzar en un acuerdo que a esta altura se viene postergando mucho tiempo, ¿no?
Pero la contrapropuesta, perdón, es con el tema cláusula de paz.
Ahí se ha abierto un poco el escenario. Ellos, me estoy refiriendo al sindicato lácteo, el viernes pasado rechazó una nueva propuesta y estábamos a la espera. Yo ahora no tengo información si ayer a última hora, hasta después del mediodía, no había novedades. Capaz que anoche hubo alguna novedad. Y en ese caso, si hay una contrapropuesta del sindicato, obviamente se abre una puerta para empezar a buscar una nueva instancia tripartita en el afán de encontrar de una vez por todas algo que está afectando mucho a mucha gente, ¿no?
¿Qué tan frecuentes son las cláusulas de paz en los convenios colectivos?
Y son de orden prácticamente, es decir, en general incluyen algún tipo de cláusula que está vinculada a sobre qué temas, en la medida que no se viole el convenio y en la medida que fueron acordados, no deberían ser motivo de nuevos conflictos, o sea, mientras dura el convenio, ¿no?
Acá no se estarían innovando entonces.
No, para nada. Es más, en convenios anteriores del sector lácteo hubo cláusulas de paz. Uno podrá discutir si fueron buenas, si fueron malas, pero siempre hay, en el formato, siempre no, a ver, en el formato general de un convenio tiene algún componente que es, de alguna manera, la contrapartida de los beneficios o de los acuerdos que se alcanzan.
¿Ministro, sería una solución repetir una de esas cláusulas que ya estuvo presente en otros convenios o repetir otras que tiene otro sindicato? Porque lo que dicen los trabajadores de la industria láctea es que esta no es como ninguna otra. Introduce elementos que en definitiva no les permiten ningún tipo de negociación posterior, que bueno, es más que una cláusula de paz como las que estaban
acostumbrados. No existe otra sola. Hubo no sé cuántas versiones a esta altura, y nosotros elaboramos algunas de ellas. Y claramente son cláusulas de paz que establecen límites que tienen que ver con las negociaciones. O sea, no es cierto lo que ha dicho el sindicato de que la cláusula de paz es una cláusula que impide cualquier tipo de movilización del actor sindical. Eso es falso. Y nosotros podemos dar fe porque presentamos varias versiones, todas rechazadas por un sindicato que, no sé, por ahora ha manifestado enormes dificultades para aceptar limitaciones a su capacidad de generar nuevos conflictos.
Ministro, con el borrador de la reforma de la Seguridad Social que se conoció que está pronto desde la semana pasada y ya se envió a los socios de la coalición, no se envió aún.
No se envió y no está totalmente pronto. Okay. Es decir, está redactado en su enorme mayoría, pero siempre faltan detalles. Yo les digo más, no conozco el texto, así que el texto legislativo, digamos, el anteproyecto, la norma, es un tema que se está terminando de trabajar en el nivel de los especialistas.
¿En qué aspectos, por ejemplo, se está tardando más?
Bueno, yo preferiría en eso no entrar hasta que no termine, porque de hecho tampoco es conocido el texto en general, ¿no? O sea que uno está esperando a que los que están trabajando, que son quienes están redactando los distintos artículos, terminen el proceso y después habrá un traslado a los partidos de la coalición y a partir de allí empezará el debate político, ¿no?
¿Es posible que haya el mayor consenso posible a nivel político?
Yo creo que es un tipo de decisión, la reforma de la Seguridad Social, que tiene impactos a muy largo plazo, digo, para lo que supone una norma, es de las que tiene efectos más duraderos, 20, 30 años, cuanto más consenso tengamos, mejor. Es decir, yo creo que primero hablamos dentro de la coalición, luego seguro que habrá un diálogo con el Frente Amplio, con la oposición, y el objetivo es alcanzar el mayor consenso posible.
¿Viendo los plazos, es difícil que se analice o se comience a discutir este año en el Parlamento?
Vamos a ver, no sabemos en realidad, porque depende mucho de todo el proceso político previo al eventual envío al Parlamento del proyecto de ley.
Por lo pronto, aumentar la edad de jubilación es uno de los aspectos.
No voy a adelantar nada porque me parece que no corresponde. Están las recomendaciones, ustedes las conocen, saben cuáles fueron. Lo que pasa es que esas recomendaciones dejaban abiertos un montón de opciones que son justamente las que hay que aterrizar y acordar políticamente.
¿Hay algún aspecto sobre el cual usted considera que se debería ser intransigente cuando se apunta a una reforma de la seguridad social? Por ejemplo, hay quienes dicen, no se puede hacer una reforma de la seguridad social sin hacer una reforma en serio de la caja de militar que trae una erogación tan grande de parte del Estado, millonaria.
Desde el principio, el trabajo de la Comisión de Expertos se dijo, y además así fue, fue un trabajo integral, es decir, que incorporó no solo el Banco de Previsión Social, sino todos los subsistemas, las cajas paraestatales y los servicios de retiro militar y policial. Y cuando se leyeron las recomendaciones, está claro que hubo recomendaciones para todos los institutos de la Seguridad Social. Así que lo que puedo asegurar es que en el anteproyecto de ley seguramente hay modificaciones a todos los institutos de Seguridad Social.
¿Pero para usted debería ser con condiciones iguales para los militares que para todo el mundo?
Yo creo que que la idea que hay, que es la que el Comité de Expertos planteó, que es que haya criterios convergentes hacia un sistema mucho más homogéneo, unificado, reconociendo que hay particularidades en los distintos subsistemas, pero que tendrían que ir convergiendo hacia una lógica más común.
Mieres, el director de medios públicos justamente del Partido Independiente, se están quejando a los empleados porque sostienen que los van a mandar a trabajar a contenedores. ¿Cómo ve? ¿Se está afectando la situación laboral de los empleados de la radio pública?
Yo hablo con Gerardo Sotelo muy frecuentemente y tengo total confianza en que las decisiones que él toma en ningún caso van en desmedro de las condiciones laborales de sus trabajadores. Así que eso es lo que puedo responder.